podemos acercar a la majestuosidad del mar desde una perspectiva de investigación, desde una perspectiva profunda, pero también de gran preocupación.
Claro, ¿sabe qué me hizo recordar, Indalecio, que yo quería ser antes de ser periodista? Quería ser bióloga marina y yo quería estudiar.
Dios mío, ¿por qué no fue bióloga marina?
Bueno,
hubiera
pues
sido
ahí
feliz.
Se
me fue. Eso
es el Atadeo. Y a propósito de eso, mire que estamos en comunicación con un bogotano, es biólogo marino de la universidad, Jorge Tadeo Lozano. Además, se llevó un galardón con el premio Jorge Tadeo Lozano en el 1993. Estamos hablando de Andrés Franco, que además también nos llama mucho la atención, Indalecio. Hace poco se celebró el Día de los Océanos y se está generando también crear conciencia para el cuidado del medio ambiente y los océanos. Y Andrés Franco ya tiene también como ese diagnóstico global, pues, del ecosistema, de los ríos, de los océanos, y está aquí con nosotros en RCN al fin de semana. Pues primero lo saludamos. Vamos, Andrés, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo están a ti, a toda tu mesa de trabajo y a nuestros oyentes?
Bueno, hablemos cómo es eso, qué tan grave está este cuidado del ecosistema de los ríos y los océanos y ese diagnóstico que usted nos pueda dar.
Bueno, pues primero quiero decirles que buena parte de todo este ejercicio está adelantándose en el marco de la Misión Internacional de Sabios, en cuyo uno de sus focos, que se llama Océanos y Recursos Hidrobiológicos, venimos trabajando un equipo de trabajo de diferentes universidades e instituciones para dar un diagnóstico y generar, pues, una serie de políticas, recomendaciones o estrategias. Hay que decirlo con mucha sinceridad, pues nuestros recursos hidrobiológicos no están en una buena condición actualmente. Todos sabemos que Colombia es un país muy rico en biodiversidad, en flora, en fauna, tanto en ríos, lagos, lagunas, estuarios, humedales, zonas marinas. Pero también es cierto que la actividad del hombre, pues, los ha impactado. Y eso nos ha llevado, como todos hemos visto en los últimos años, a problemas que van desde la contaminación por mercurio, desechos industriales, domésticos, la contaminación actual por microplásticos que es muy diciente y que, pues, obviamente impactan todos nuestros recursos hídricos que están interconectados entre sí. Lo que pasa en los páramos al final también va a afectar a los océanos. Entonces, pues hay una preocupación latente.
Ajá.
Pero en este país tan bueno, tan creativo, con gente tan optimista, pues también hay muchas iniciativas que buscan, pues, conservar, preservar y hacer un uso responsable de nuestros recursos.
Bueno, cuando uno,
por la educación.
Cuando uno habla, sí, obviamente, de una situación tan, pero tan compleja, con esos riesgos tan latentes y con esas imágenes dolorosas, porque recordábamos a propósito del Día de los Océanos esa imagen de cómo un ave es obligada a vomitar y vomita plástico.
Solo plástico.
Y entonces es una imagen conmovedora que nos hace realmente reflexionar sobre lo que significa. Desde esa perspectiva, doctor Andrés, de lo que se está trabajando con esta misión internacional, desde el diagnóstico de los ecosistemas, los ríos y los océanos, como científico, ¿por dónde se empieza? O sea, ¿cuál es, de alguna manera, como esa primera tarea?
Alessio, sin duda alguna, educar. Andrés Gulde, un colega mío de la Universidad de los Andes, decía hace pocos días que el gran problema es que los seres humanos no hemos querido cambiar. Y el cambio empieza por procesos de educación reales, ajustados a las megatendencias actuales. En Colombia eso tiene mucho valor porque, pues, este es un país también que geográficamente es tremendamente heterogéneo. Y nosotros no podemos educar frente a los recursos naturales de forma similar a un niño de La Guajira que a un niño de Leticia. Y para educarlos tenemos que generar estrategias que apropien realmente ellos sus recursos con una visión de región. Que los estudios que hagan de biología, de matemáticas, de geografía, sean experiencias, que ellos vivan en el terreno, no en el mundo digital. Sientan su flora, sientan su fauna. Y yo creo que por ahí es la clave. Nosotros podemos generar miles de normas, miles de mecanismos, tener toda la tecnología, pero si el ser humano, el colombiano, realmente no cambia esa visión, esa cultura, esa apropiación, ese amor por sus recursos naturales, que dependen, que él depende de todos ellos, creo que no vamos a poder hacer nada.
Realmente es conmovedor, o sea, sí. Educación, es plantearse todos los días, por ejemplo, algo tan elemental como ¿a dónde va el pedazo de papel higiénico que yo boto por el inodoro?
Exacto.
¿A dónde va la botella que los turistas ebrios lanzan al mar en las playas de distintos lugares del país? ¿A dónde va, como ocurrió ahora en la desembocadura del río Magdalena, a dónde va ese árbol que yo corto y que tiro a un afluente? ¿Cómo es esa dinámica de la naturaleza?
Sin duda alguna.
Estimado Andrés, pongámosle tonalidades o color infierno a este tema. Si nosotros no tomamos conciencia, si no se aplican esos componentes educativos tan necesarios que usted señala, ¿cuál sería el panorama en el inmediato futuro? ¿A qué estaríamos enfrentados los seres humanos y desde luego el resto de las especies que merecen todo el respeto dentro de nuestro planeta? ¿A qué estaríamos enfrentados y cuáles serían esas consecuencias nefastas?
Mira, los escenarios están ya puestos claramente. Hay unos factores que son de índole mundial, como es el cambio climático, y ya los escenarios que Colombia ha tratado de simular que define el panel intergubernamental de cambio climático para diferentes elevaciones en la temperatura del planeta, nos muestran para Colombia, pues, en el mediano plazo, pérdida de nuestros páramos, por ejemplo, de nuestras de todos nuestros sistemas nevados, escenarios drásticos como elevación del nivel del mar, lo cual va a tener un impacto muy fuerte en la zona costera de nuestro país, y efectos de erosión también muy drásticos, que ya están muy bien identificados. Hay más de 80 puntos identificados de erosión en el país, principalmente en el Caribe colombiano y en la zona insular de San Andrés. También el IPES nos lo mostraba hace poco. Estamos a puertas a nivel mundial de perder casi un millón de especies de las que conocemos, ¿no? Entonces, si esto no genera, también nos va a producir aquí un cambio en nuestro recurso hídrico, en el recurso agua, que es fundamental. Yo creo que nosotros como seres humanos debemos recordar que más del 70% de nosotros somos agua, y esa agua es la base de la vida. En nuestra sangre está casi todos los minerales que están en los océanos. Entonces, ya nosotros detectamos, por ejemplo, problemas de contaminación también en las aguas subterráneas, que son casi 5 veces las reservas que tenemos en superficie. Entonces, creo que los escenarios son alarmantes, son preocupantes, no es algo del mediano o largo plazo, ya lo estamos viviendo. Creo que ayer o antier en Montería se presentaron unas temperaturas supremamente elevadas, por encima de los 40 grados centígrados. Entonces, es el momento de actuar. Ya no hay más tiempo de pensar o reflexionar, sino de hechos.
Bueno, a propósito de hechos, por ejemplo, usted nos dice, tal vez lo primero es la educación. Hay que trabajar en la dirección de conocer, de actuar. Desde un punto de vista íntimo y personal, desde un punto de vista institucional, por ejemplo, en Colombia, frente a esa tragedia que se advierte podría ocurrir alrededor de los mares y de los ríos, de los afluentes, ¿cuál debería ser ese primer trabajo institucional desde un punto de vista formal de esas acciones a las que usted alude?
Bueno, yo creo que, o creemos en conjunto, que hay varios aspectos, pero voy a mencionar dos. El primero, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestros sistemas de monitoreo ambiental. El gobierno, el IDEAM, tiene unos sistemas de monitoreo continental importantes, robustos, que tenemos que seguir actualizando para ser proactivos y no reactivos. Pero creo que también el país requiere sistemas de monitoreos muy robustos y muy fuertes en los mares y en los océanos, que recordemos es más del 45% del territorio nacional, y es donde está buena parte de la solución del cambio climático, en los océanos. y Colombia no conoce muy bien sus dinámicas y tiene que asociarse no solamente con esa estructura nacional, sino de una manera más robusta con las estructuras internacionales. Pero hay otro aspecto que es muy importante y que también se mencionaba hace poco en unas reuniones en la Tadeo precisamente y en la Universidad de los Andes, y es que Colombia ha fracasado en esa interfase ciencia, políticas y políticos. Y eso en un país es fundamental, porque la institucionalidad y las normas que pueden generarse desde las corporaciones regionales, desde los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental, pues provienen del legislativo. Y la ciencia no se ha logrado comunicar adecuadamente para interpretar estas angustias que lleven a normatividades no tan complejas como las que tenemos actualmente, pero sí robustas y que sean eficientes para enfrentar estos problemas. Yo creo que ese es un tema que tenemos que trabajar constantemente en este país. Siempre hemos pensado, por ejemplo, que la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales debería ser un ente consultor permanente del Ejecutivo o del Legislativo para ayudar, digamos, a desenmarallar esa nomenclatura y esas investigaciones que tanto hacemos nosotros, con que a veces es tan compleja de entender, y que se debe llevar un lenguaje sencillo que ayude a mejorar la calidad ambiental de nuestro país.
Pues doctor Andrés, muchísimas gracias por compartir con nuestros oyentes aquí en Al Fin de Semana todas estas preocupaciones, como dice él, estas angustias nada más ni nada menos que sobre la sobrevivencia del planeta, la sobrevivencia de nosotros como seres humanos. Un abrazo y gracias por compartir esta experiencia de la Misión Internacional de Sabios, este diagnóstico global sobre temas, por ejemplo, de manera particular de los ecosistemas de ríos y océanos. ¿Cuándo se conoce de manera formal ya como el informe final de esta Misión Internacional de Sabios, doctor Franco?
Bueno, el objetivo que ha fijado la Vicepresidencia de la República, Colciencias, el Ministerio de Educación, es en la primera semana de diciembre. Toda la misión en sus 8 focos temáticos debe estar entregando las recomendaciones al gobierno nacional en todos los aspectos. Y pues a ti también muchas gracias por este espacio y un feliz puente para ti y todo tu equipo.
Lo mismo, un abrazo y gracias, doctor Andrés Franco. Y todo este tema que tiene que ver con la sobrevivencia de los océanos y los ríos, coordinador del foco temático de océanos y recursos hidrobiológicos de la Misión Internacional de Sabios 2019. Y estas angustias y estas preocupaciones, 9:21 minutos. Con el patrocinio.